¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué placer estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios para hoy. El pasaje que mencionaba Esteban dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Estimado oyente, vemos nuevamente estos tres aspectos que mencionábamos en el programa anterior: la fe, la esperanza y el amor, características que son marcas continuas de un hijo de Dios. La fe en Jesucristo, el amor por todos los santos y la esperanza que, como dice, es puesta para ustedes en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra del Evangelio que vino a usted, como está en todo el mundo. También resulta interesante en este pasaje que el apóstol declara que en ese tiempo el Evangelio había llegado a todo el mundo. Es decir, ellos habían cumplido la comisión de Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso fue evidentemente cumplido en aquellos días. Tan solo habían pasado 32 años de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a la gloria. Ellos, como decíamos anteriormente, no tenían edificios, no había nada en construcción, ningún templo, ningún seminario, no habían los programas que tenemos en nuestros días. Uno se pregunta, ¿cómo fue que lograron eso? Y lo cumplieron por medio del poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia, que es la única esperanza para que la iglesia pueda alcanzar esta generación con el Evangelio. Será solamente mediante el fortalecimiento del Espíritu Santo y la guía de Él. Y yo creo que es solamente por medio de la oración y la guía del Espíritu Santo que la iglesia puede ser un testigo eficaz en el mundo de nuestros días. La promesa que le hizo Dios a los apóstoles, registrada en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, es interesante de considerar. Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El único poder que tenemos para ser esa clase de testigos es el poder del Espíritu Santo. Y si nos negamos a eso, si lo rechazamos, con seguridad hemos de fracasar en la misión de llevar el Evangelio al mundo de nuestros días. Sí, el verdadero fruto del Evangelio es amor, es decir, un aprecio al ser humano, amor por nuestros hermanos, un amor que se manifiesta en obras, obras de amor y de bondad de uno hacia el otro y extendiéndose a todos los demás. Así decía el apóstol: y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pone el énfasis aquí el apóstol Pablo al decir: ustedes escucharon y supieron la gracia de Dios en verdad. Qué importante para nosotros, amigo oyente, es que sepamos la gracia de Dios en verdad. Luego agrega: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nos damos cuenta, la primera petición que hacía el apóstol Pablo era por la iglesia, para que fuera llena del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En segundo lugar, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. El apóstol Pablo le escribió su carta a los Efesios, y allí les menciona todo lo que Dios hizo por ellos. Después, también rogaba que anduvieran como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les estaba diciendo, ustedes son hijos de Dios. Entonces caminen como tales, vivan como tales, caminen de manera digna de lo que Dios los ha llamado a ser, sus hijos. Caminen en la forma propia de un hijo de Dios. Sí, deberían andar como dignos del Señor, agradándole en todo, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué importante es estar creciendo en el conocimiento de Dios. Porque usted puede solamente conocer a Dios en verdad cuando Él se revela a Él mismo, a usted, por medio de su palabra. Su único recurso verdadero para conocer a Dios está aquí en la Biblia. Así que para conocer a Dios, debemos conocer la palabra de Dios. Porque es por la palabra de Dios que Él se ha revelado a sí mismo, se ha dado a conocer a sí mismo al hombre, creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros semana a semana debiéramos crecer en nuestro conocimiento de Dios, para que usted pueda hacer como expresa a continuación el apóstol, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que pueda comenzar a experimentar más de ese poder del Espíritu de Dios obrando en su vida. Para toda paciencia, decía el apóstol, y longanimidad, con gozo. Y así, con frecuencia, nuestra paciencia y longanimidad ocurre que no es con tanto gozo. Más bien es como una especie de queja y de lloriqueo. Pero, o que podamos tener paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nuevamente el apóstol Pablo le escribió a los santos en luz de esta manera a los Efesios. Hay un gran paralelismo en estas epístolas, y eso es porque fueron escritas al mismo tiempo. Así que encontramos muchos pensamientos similares entre ambas cartas. Pero damos gracias a Dios que nos hizo dignos de ser partícipes de esta herencia. Pablo oraba otra vez por los Efesios para que ellos pudieran conocer la herencia que es nuestra, la herencia de los santos en luz. Vemos que similitud. Ahora dirá en el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De eso es de lo que trata la conversión de las personas, que son libradas del poder de las tinieblas, librados de la esclavitud del pecado, ese poder de Satanás que una vez nos tuvo apresados, y entonces ahora somos trasladados al reino de su amado Hijo. Sí, leemos mucho en las Escrituras acerca del reino de Dios, así que con frecuencia pensamos que esto tiene que ver con algo totalmente futuro. Para muchas personas lo es. Pero permítame decirle algo, para usted debería ser una experiencia presente, permanente. ¿Se da cuenta? Usted se vuelve parte de este reino en el momento en que usted se inclina ante Jesucristo y lo reconoce como su Salvador, como su Rey, su Señor. A partir de allí estamos en el reino de Dios. He rendido mi vida como fiel sujeto y siervo de ese reino. Él es mi Rey, por lo tanto, ya estoy en su reino. Así que he sido librado del poder de las tinieblas y he sido trasladado ya al reino de Jesucristo. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una de las gloriosas bendiciones que tienen aquí los colosenses en el capítulo 1, la redención por medio de la sangre de Jesucristo, el perdón de pecados. Y hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sí, Él va a hablarnos de varias cosas aquí en cuanto a Jesús. Yo quiero que usted recuerde a los gnósticos y sus herejías que se estaban levantando allí en Colosas, negando la divinidad o la deidad de Jesucristo. Por eso Pablo aquí comienza a contar la supereminencia de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. El apóstol Juan escribe en el Evangelio que nos dejó en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el versículo 14 decía, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Él era la imagen del Dios invisible. En el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, podemos leer que Él es el resplandor de su gloria, o la refulgente gloria de Dios, y la imagen expresa de Él mismo. Sí, Jesús es la imagen expresa de Dios, es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda criatura, o como significa en la palabra griega, Él es preeminente, Él está por encima de todo, es primero en todo. No primero como primero de comienzo, que uno dice primero, segundo, tercero, cuarto, sino primero en preeminencia, por encima de todo. Y así que aquí vemos que Él está por encima de todas las criaturas o de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En el libro primero de la Biblia que tenemos, que es Génesis, encontramos este libro que comienza diciendo, en el principio creó Dios, y la palabra Dios allí en hebreo es Elohim, que es una palabra plural para hablar de Dios. El singular hebreo para mencionar a Dios es la palabra Él. Así que tenemos este tiempo dual que es Eloi, y Elohim tiene que ver con el plural al referirse a Dios. En el principio, Elohim, que es plural, en el principio Dios. Yo creo que esto es un indicio de la Trinidad, ubicada allí en el primer versículo de la Biblia. El hecho de que ellos usasen el nombre de Dios en la forma plural lo indica. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Cuando Dios habla acerca del hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No, Dios no dijo, voy a hacer al hombre según mi imagen, sino hagamos. No dijo, voy a hacer, hagamos. En el consejo divino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Así que en el Evangelio de Juan, dice, en el principio era el Verbo, el Logos, hablando de Jesucristo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se da cuenta Jesús? Como el agente activo de la creación. porque por Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, todas las cosas significa que, tomándolo literalmente, todas las cosas que están en el cielo, todas las cosas que están en la tierra, todo el universo creado por Él. Cosas que son visibles y otras que son invisibles. Está el universo material que usted puede contemplar, pero además el universo inmaterial que usted no puede ver. Seres espirituales como los ángeles, jerarquías, distintos órdenes de espíritu, referidas en este libro, en esta carta, como tronos, dominios, principados, potestades. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Así que Él no solo es el creador, sino que aquí también Él es el objeto, el fin, el propósito de la creación. Fueron hechas por Él, pero también fueron hechas para Él. ¿Se da cuenta? Todos los ángulos, todo el universo, todas las cosas dentro de este universo, fue hecho por Él y para Él. Y déjeme decirle algo. Esto lo incluye a usted también. Usted fue creado para el gozo de Dios, para los propósitos de Dios. A las personas no les gusta mucho esto. Hay muchos que son rebeldes en cuanto a que Dios ha hecho las cosas así. Cuando Él creó al hombre, le dio la capacidad de tener libertad de elegir. Porque usted fue creado a imagen de Dios. Y Dios es un ser que tiene autodeterminación. Así que lo creó a usted con autodeterminación, con poder de elegir libremente. Eso era necesario para que usted pudiese tener con Dios un compañerismo, una comunión que tuviera significado. Estudiando el cuerpo humano, estudiando la sabiduría de Dios, me doy cuenta de cómo Dios pudo habernos hecho una especie de robots muy sofisticados, y así podía habernos hecho cumplir todas las funciones que pudiéramos lograr como seres humanos, excepto amar, tener compañerismo significativo. Si usted ha de tener amor y ha de tener un compañerismo que tenga significado, usted no puede ser un robot. Usted tiene que ser alguien que decida. Por eso Dios nos creó con elección, con la capacidad de elegir con libre albedrío. Si usted ejerce esa elección y quiere vivir para Él, su vida será plena, satisfecha. Usted puede elegir, puede ejercer su libertad de elegir viviendo para usted, solo para usted. Y su vida será una vida vacía, fútil y frustrante. Dios está antes que todas las cosas. Porque dice que en el principio, Dios. Sí, Dios es el ser existente que tiene vida en sí mismo, que existe antes de que el mundo fuese, antes de cualquier planeta, de cualquier cuerpo celeste, de cualquier forma de vida, antes de que hubiesen ángeles. Él existió porque Él es eterno. Él siempre existió. Es autoexistente. Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas permanecen. La palabra griega para definir esta expresión, todas las cosas permanecen, significa todo se mantiene junto. Una declaración muy interesante a la luz del descubrimiento de los átomos, la ley de la electricidad o ley de Coulomb, como se conoce, declara que las cargas se repelen. Los polos opuestos, negativo y positivo, se atraen. Así que hay una fuerza atrayente entre el positivo y el negativo. Eso es lo que nosotros usamos en electricidad, cuando ponemos en marcha algún motor o algunos otros artefactos. Allí la corriente alterna. Podemos estudiar, mediante la ley de Coulomb, la electricidad. Hay fuerzas repelentes de cargas iguales, y ahora al bombardear el núcleo de un átomo se necesitan 600.000 voltios de electrones para insertar un protón en el núcleo de un átomo. Así que por medio de ello pudieron determinar que entre dos protones hay un poder de entre 20 y 23 kilogramos necesarios para mantenerlos juntos. El núcleo de un átomo es un conjunto de protones agrupados. En total desafío a la ley de la electricidad, el misterio del universo es que es lo que decíamos al comienzo. Y nos podríamos preguntar, en cuanto al universo, ¿qué es lo que los mantiene juntos? Bueno, la ciencia no tiene una respuesta veraz para eso. Crearon una respuesta hace unos años atrás, con la cual ellos llamaron mesones, que era el pegamento atómico, pero eso después fue desechado. Hubo un hombre que recibió su doctorado en ciencia. Su tesis fue: ¿por qué los electrones no colapsan dentro del núcleo de un átomo? Los protones, siguiendo la ley de electricidad, con la fuerza atrayente de los opuestos. Y así el hombre escribió su tesis. Ahora, ¿qué decía básicamente su tesis? Bueno, no colapsan porque no lo hacen. ¿Se da cuenta? Con eso él obtuvo su doctorado. Está diciendo: no sabemos. No hay respuesta, excepto aquí, que la que dice la Biblia: por él todas las cosas subsisten. Mire, si Dios aflojara esa sujeción por un segundo, el mundo físico entraría en una gran explosión y se acabaría todo. Si los núcleos de cada átomo en el universo, esas cargas positivas, siguiesen su inclinación natural y se repelieran una a la otra, y todo el universo simplemente hiciera eso, sería el fin de todo en el universo material. Por él todas las cosas subsisten. Sí, mi amigo oyente, es el Señor el que sujeta todas las cosas por su poder.